COPE Segovia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Santiago Herrero. Hasta las 2:30 en el mediodía, COPE Noticias de Segovia. Hoy vamos a hablar de radioterapia y de cómo Segovia tendrá que seguir esperando una unidad. Y miraremos también al puente y la festividad de Todos los Santos. Comenzamos el repaso a la actualidad local y provincial. Es miércoles y es 31 de octubre de 2018.
La Diputación de Segovia les ofrece la información del tiempo.
El termómetro registra a esta hora 6 grados y el cielo está cubierto en el centro de la capital, donde sigue cayendo lluvia ligera. El pronóstico apunta para hoy cielo nuboso con precipitaciones en el sur y no se descartan algunas dispersas en el resto. Cota de nieve entre 1.400 y 1.600 metros. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso pueden alcanzar 5 grados en Riaza, 9 en la capital y 11 en Cuéllar. Para mañana se espera en la provincia cielo nuboso sin descartar algunas precipitaciones dispersas, tendiendo a intervalos nubosos. Cota de nieve por encima de 1.400 o 1.800 metros. Probables brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en descenso, que se moverán entre un grado negativo y dos positivos, y máximas en ascenso que pueden alcanzar 9 o 13, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.
100 años de teatro no es mucho tiempo si lo celebramos juntos. Vamos a por otros 100 años más.
Del jueves 1 al domingo 4, en el Teatro Juan Bravo comienza la Muestra Provincial de Teatro.
Teatro Juan Bravo, Diputación de Segovia. Un siglo contigo.
Tráfico prevé alrededor de 92.000 desplazamientos por las carreteras segovianas durante el Puente de los Santos. Y sepamos cómo están ahora las cosas en las carreteras segovianas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, miércoles 31 de octubre. Ya a esta hora, afortunadamente, no encontramos grandes incidencias a destacar en la red de carreteras de la provincia de Segovia. Tan solo tengan precaución, ya que como consecuencia de las intensas nevadas que han caído en los últimos días, hay complicaciones en la CL601 en el puerto de Navacerrada a la altura de Balsaín. También los bancos de niebla complican la conducción en varias vías de la provincia segoviana, concretamente la AP6 en Navas de San Antonio, la Nacional 6 en San Rafael, la SG615 en la pradera de Navalhorno y la CL601 también en la pradera de Navalhorno. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. En el resto de la red vial de la provincia segoviana a esta hora se circula con normalidad.
50.320, 400.000 euros.
Juega con COPE a la Lotería de Navidad. 53.320. Compra tus participaciones de 5 euros en Aperturas Segovianas, Recycling Segovia, Marcal Administración de Fincas, Castellana de Ferretería, Fotografía Juan Luis Misis, Estanco Mayor, Microdental, Óptica Damián y Núñez Automoción, concesionario Audi en Segovia.
COPE Segovia.
Estar informado.
Tras el anuncio de la Consejería de Sanidad de la implantación en Ávila y en 2019 de una unidad satélite de radioterapia, la presidenta de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer ha querido ser optimista y pensar que la instalación en Segovia está más cercana. En los micrófonos de COPE, Ana San José ha reconocido cierta decepción al conocer el anuncio de dotación en la provincia abulense, sin que nada se sepa del futuro para otros territorios como el segoviano. Sin embargo, ha preferido considerar que hablar de unidades satélite, en plural, equivale a una ampliación futura a otras provincias, lo que traslada la esperanza a Segovia.
Yo creo que hay que ser positivos porque él en todo momento aún ha hablado del inicio de las unidades satélite. Es verdad que es un duro golpe para Segovia, que llevamos mucho tiempo esperando y con muchas promesas, y que no sabemos la razón de iniciar por Ávila. Pero creo que debemos ser positivos en el sentido de que han hablado ya de unidades satélites. Y cuando se habla de unidades satélites es que no hay diferencia en una provincia o en otra.
El PP provincial ha emitido un comunicado en el que aseguran que Segovia será la próxima provincia en contar con una unidad satélite de radioterapia. Ana San José se ha mostrado muy crítica con los populares y ha afeado que no hayan conseguido ir de la mano con el resto de formaciones en la reclamación, como sí ha sucedido en Ávila, donde el PP gobierna también en la Diputación y donde ha logrado una mayor coordinación con el ayuntamiento, según ha explicado en COPE.
Yo creo que el PP tiene que estar avergonzado a no más poder. Puede prometernos, pero no han trabajado al unísono, igual que en Ávila. Quiero decir que el PP en estos momentos no me extraña que diga y que prometa, y que se sienta avergonzado ante los segovianos. Deben valorar que todos los políticos, todos, debían haber trabajado juntos por la constitución de esta radioterapia, como sí ha hecho Ávila.
Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de la capital apela a la previsión de los segovianos a la hora de hacer acopio de sal. El objetivo es paliar en la medida de lo posible situaciones como las que se produjeron a principios de este año con las copiosas nevadas que se sucedieron. El portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Zamora, se ha referido a lo positivo de recoger ahora los sacos de sal. Por un lado, porque así se tienen ya en viviendas y locales, de modo que se pueden aplicar cuando aparece el episodio. Por otro, porque facilita la previsión para el consistorio a la hora de qué cantidad es necesaria. García Zamora ha destacado la gran descompensación que hubo en el reparto de la pasada campaña.
Anterior se entregaron cerca de 5.000 sacos de sal, 125.000 kilos, y estos casi 5.000 sacos que se entregaron, solamente 750 se produjeron durante la etapa, durante el momento en el que estaba previsto esa coordinación con carácter preventivo, que fue durante los meses, durante el mes de noviembre del año pasado, y sin embargo los otros 4.000 sacos se tuvieron que entregar en el momento en que empezó a nevar.
Igualmente, la previsión juega a favor de las arcas municipales, según el concejal, que ha observado cómo la sal sube de precio cuando se encarga en pleno episodio de nevadas, con carreteras cortadas, dificultad para su suministro y un considerable aumento de la demanda, por lo que ha insistido en la importancia de actuar con previsión. Y hablando del ayuntamiento, ante la festividad de Todos los Santos, efectúa balance del estado del cementerio municipal. En 2017 se registraban 357 enterramientos, lo que supone 37 menos que en 2016. De ellos, 34 eran en tierra, 267 en nichos, 29 laudes y 27 panteones. Además, se depositaban las cenizas de 102 fallecidos, 14 más que el año anterior, y se trasladaban a Segovia 63 cadáveres desde otras provincias. Del total de enterramientos, 195 eran mujeres y 162 hombres, y la edad media, 83 años. Tres de las personas tenían más de 100 años. Hasta el 17 de octubre de este año se habían enterrado 293 personas, 33 en tierra, 213 en nichos, 29 laudes y 18 en panteón. Se han depositado los restos de 78 incineraciones y atendido 66 traslados de fuera de la provincia. La mayoría de las defunciones, 173, eran mujeres y 5 personas superaban los 100 años. Precisamente, en torno a esa festividad de mañana y al Día de los Difuntos que se conmemora el viernes, la catedral instala el túmulo o catafalco en el crucero sur del aseo, donde está expuesto hasta el 5 de noviembre. Además, a las 6 de esta tarde el templo va a albergar la visita guiada organizada por el Cabildo y el Ayuntamiento dentro de la segunda edición de Tiempo de Ánimas y que se titula Vida, Muerte y Resurrección en el Arte de la Catedral. Por los micrófonos de COPE ha pasado Mercedes Sanz, que explicará el recorrido.
A través del arte, y en el caso concreto pues del retablo del llanto sobre Cristo muerto de Juan de Juni o el Cristo yacente de Gregorio Fernández de la Catedral, bueno, pues hablar también, ¿no?, de esa historia de la salvación, de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces lo haremos a través de la imagen y la palabra, ¿no? La imagen viéndola desde un punto de vista artístico, patrimonial y cultural, y lógicamente la palabra, ¿no?, a través de la palabra del propio Cristo que guiará a don Ángel García Rivilla.
Además de contextualizar el papel que ha jugado la catedral en torno a la muerte, se efectuará un recorrido por el patrimonio funerario que atesora, tanto en su arquitectura como en las obras de arte que reúne. Habrá paradas ante sepulcros de personajes destacados y también ante obras que permitan establecer un recorrido por el entierro de Cristo. Uno de los cuadros más destacados es el Árbol de la Vida, al que también se ha referido Mercedes Sanz.
Alertando de que la pronta llegada de la muerte va a llegar y va a talar el árbol y esto se acaba, ¿no? Y uno cuando se muere, pues se muere para siempre. Esto es un poquito la idea del Árbol de la Vida. Y la función que tenía en el siglo XVII pues era sobre todo guiar a las almas, ¿no?, por el resto camino de la salvación. Mira, Séneca, que era contemporáneo de Cristo, pues dice que la vida es breve no porque tenga poco tiempo, sino porque perdemos mucho. De vivir se ha de aprender toda la vida se ha de aprender a morir. Y estas palabras de Séneca pues fueron reinterpretadas por todo el siglo de oro español y, claro, dieron origen a ese tipo de iconografía del Árbol de la Vida.
Llegan las 2:30, continúa la información en mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.